Estamos de regreso y tengo que presentarles a los invitados de esta noche. La verdad es que hoy además es un día paradigmático porque ustedes saben, lo recordábamos en el editorial de las 8, que es el 25 aniversario del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Casa Cuartel en la que murieron en su mayoría mujeres y niños inocentes. Y Casa Cuartel, que es un símbolo de lo que se ha hecho mal y lo que se ha dejado de hacer en relación con el terrorismo, porque el principal responsable de aquel atentado en el que murieron no pocas personas que no tenían nada que ver con la política ni con cosa que se le pareciera, precisamente está en paradero desconocido a día de hoy. Y no parece que las autoridades actuales ni tampoco las anteriores tengan un especial interés por atraparlo. Les hablo de Josu Ternera. Nuestros invitados de esta noche están relacionados con otro atentado terrorista todavía peor que el que en su día sacudió los corazones y las conciencias de la gente decente de este país y que es el atentado del 11M. Un atentado que hace apenas unos días, casi horas, el fiscal general del Estado definía como un caso cerrado, sumiendo, como ustedes pueden imaginarse, a las víctimas en el estupor y en el dolor. Para hablar precisamente de cuál es la situación en estos momentos, tenemos esta noche con nosotros a doña Ángeles Domínguez, que es presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Muy buenas noches, doña
buenas
Ángeles.
Buenas noches, don César.
Y a don Eloy Morán, que es víctima del atentado del 11M. Muy buenas noches, don Eloy.
Muy buenas noches, don César.
Hace apenas unos días, la semana pasada, el fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce, decía que el 11M era un caso cerrado, cito textualmente, y que la sentencia era incontestable, y vuelvo a citar textualmente. ¿Cuál fue la sensación que ustedes experimentaron al escuchar estas palabras de Torres Dulce?
Pues nosotros creemos que fueron unas palabras muy extremadamente irresponsables, porque cogiendo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, los autores intelectuales ni están enjuiciados ni están encarcelados y creemos que bueno, pues han dormido estupendamente, porque el fiscal general dijo que el caso del 11M estaba cerrado. Y nosotros como víctimas creemos que se nos debe de dar alguna justificación a sus palabras. Nosotros, no solamente como víctimas, sino creo que también aparte de la sociedad que se niega a que el caso del 11M se quede archivado. Realmente, pues nos parece muy, muy, muy malo.
Sí, la primera sensación que yo tuve fue de estupor, ¿no? No daba crédito a lo que estaba oyendo, pero ¿cómo el fiscal general del Estado puede decir que un caso está cerrado cuando quedan todavía flecos por resolver en instancias judiciales? Nosotros tenemos una querella interpuesta contra el que entonces, el día de los hechos, era comisario de los TEDAS, el señor Sánchez Manzano, contra su perito químico y por tres delitos, además, pues muy graves, como son el falso testimonio, la ocultación de pruebas y la omisión del deber de perseguir delitos. Bueno, es cierto que la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid decretó el archivo de esta querella, pero no es menos cierto que nosotros interpusimos en tiempo y forma un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que está pendiente de resolución. Por otra parte, hay en otro juzgado de Madrid pendiente también de resolución, pues ver si tiene o no razón uno de los, el único acusado, el único condenado como autor material por aquellos hechos, el Jamal Zugam, a quien una jueza ha decidido pues tomar declaración, a él y a varios miembros de su familia, hermanos, su madre, etcétera. Bueno, y todavía no está resuelto ese asunto. Entonces, en esta situación,
esto no está cerrado, ni
claro,
mucho menos.
En esta situación, ¿cómo el fiscal general del Estado puede decir que este caso está cerrado? Para mí es incomprensible y me llenó de estupor, cierto.
¿Ustedes tenían esperanzas de que una vez que se produjera el cambio de gobierno el asunto del 11M recibiría nueva luz que llevara hasta su esclarecimiento?
Desgraciadamente, sí es lo que pensábamos, que con el cambio de gobierno, pues aunque no nos ayudasen, sí de alguna forma no nos pusieran palos en las ruedas, por así decirlo, porque realmente a lo largo de estos casi 9 años hemos abierto muchas puertas, pero se nos han dado con ellas en las narices, por así decirlo. Y bueno, pues pensar que un cambio era positivo. Y bueno, sobre todo pues en el caso del fiscal general del Estado, que también, bueno, pues incluso nos ha recibido, cosa que no hizo el anterior. Un mes después de ser nombrado, estuvimos reunidos con él, y la verdad es que nos dio bastante, bueno, pues por lo menos nos escuchó, y cuando no sé, dio esa afirmación, realmente a mí personalmente se me cayó el alma a los pies, porque me gustaría preguntarle que si él lo tiene tan claro y está cerrado, pues que me lo explique a mí, a las víctimas que piensan como yo y a la sociedad que también nos apoya.
No me cabe la menor duda.
Pues sí, abundando más, un poco más en lo que Ángeles dice, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pues efectivamente, desde el día de los atentados, con el anterior gobierno socialista, pues era todo, no veíamos ni una sola puerta, ni una sola ventana abierta, eran todo zancadillas, trabas, impedimentos. En fin, un trabajo ímprobo el que hemos tenido para sacar esto un poco adelante y tal, ¿no? Y sí, pensábamos que con el nuevo gobierno, bueno, pues que había criticado tanto al Partido Socialista, pues pensábamos que obraría en consecuencia y en dirección contraria como venía o por lo menos distinta, si no contraria, distinta a como venía actuando el Partido Socialista. Y sin embargo, pues nos hemos sumido en una decepción enorme, porque han pasado ya, pues vamos camino de un año, el próximo 22 me parece que cumplirá un año de que tomaron posesión de nuevo gobierno, y es que no, ha sido una decepción tras otra.
En estos momentos, ¿de dónde han recibido más apoyo las víctimas del 11M?
Pues mire, de la ciudadanía, tenemos que decirlo así, de la ciudadanía y de unos cuantos medios de comunicación, entre ellos este, y bien que lo agradecemos, sí. Porque sin esta colaboración, sin esta ayuda de los ciudadanos y de algunos muy pocos medios de comunicación, probablemente habríamos desaparecido. O sea, nuestras dificultades han sido tremendas. Se nos ha acogotado, se nos han cerrado todos los caminos, todas las puertas. Nos hemos quedado sin financiación y estuvimos, el año pasado, por estas fechas, estábamos al borde del colapso.
Totalmente. Gracias a la publicidad dada por esta casa, y en concreto el programa que se hizo el 23 de diciembre en el Teatro Lara, pues bueno, hemos tenido mucha respuesta por parte de la ciudadanía, y realmente estuvimos a punto de dar el portazo y cerrar, pero estamos aquí todavía, gracias a ellos. Lo que hemos, seguimos y seguiremos luchando con su respaldo.
Eso es en relación con el aspecto positivo. Dentro del aspecto negativo, ¿quién les ha cerrado más puertas?
Realmente,
¿o ahí ha habido responsabilidades compartidas?
El gobierno anterior, por supuesto. Empezando porque no nos recibieron ningún estamento. O sea, realmente ninguno. La esperanza fue cuando hubo elecciones y se cambió el gobierno. Pero visto que en un año sí nos han recibido en algunos casos la delegada de Madrid, el fiscal general del Estado, la defensora del pueblo. Pero bueno, realmente las palabras se las lleva el viento. Obras son amores. Y la verdad es que lo que necesitamos no es que nos den palmaditas en la espalda, sino que nos acompañen. Nos acompañen, porque al día de hoy estamos solos. Incluso el Ministerio Fiscal, que en un principio, cuando la querella estaba en nuestra idea y nos acompañaba, e incluso cuando pusimos el recurso de casación, nos dijo que ellos no podían entrar, pero bueno, que estaba con nosotros. Pero es que incluso ahora está con Santiago Manzano.
Más que fiscal, cabría decir que parece su abogado defensor. La por Fiscalía. Dios. O sea, es incomprensible, pero es así. Es decepcionante y,
ahora,
y descorazonador, sí.
¿Qué perspectivas tienen ustedes ahora de cara al futuro? ¿Esperar en qué derivan los procedimientos judiciales que están abiertos?
Claro, fundamentalmente nuestra esperanza está en que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo prospere de acuerdo con nuestros intereses. Si el recurso de casación finalmente, cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, pues, en fin, lo hace dando un carpetazo, pues creemos que ahí se habrán consumido pues un porcentaje altísimo de nuestras esperanzas.
Pues, doña Ángeles, don Eloy, si ustedes no tienen inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Uriel Macías.
Buenas noches.
Buenas noches.
Siempre parece, cuando se habla del 11M, lo que nos falta por saber, se pone siempre el acento, y está bien, porque son los primeros afectados, lo ha hecho el propio César al presentarles, como las víctimas, como el principal referente a la hora de decir esto nos ha cerrado, son las primeras víctimas o las segundas víctimas de unas investigaciones no cerradas, de unos juicios aparentemente pendientes y de todas las cosas que desconocemos. Pero yo creo que hay que añadir a esto, yo creo que somos todos. Creo que una sociedad democrática debe estar completamente unida en el tema. Yo no sé ni quiénes son ni quiénes no son, y a lo mejor resulta que sí lo sabemos todos, pero es que la sensación permanente es que no lo sabemos todos, que faltan cosas por saber y que son muy difíciles de creer, y la sensación permanente de que no se ha querido investigar, sobre todo el tema de autoría intelectual, que sería más allá de quienes pudieron ejecutarlo o no, que tampoco cuadran muchas cosas. Y aquí yo creo que me gustaría saber hasta qué punto, han hablado de que la ciudadanía les apoya y demás, pero hasta qué punto esta sensación, que quizá en esta mesa lo compartamos más o menos todos, ¿no?, la frustración de saber que el sistema no funciona o no ha querido funcionar para dilucidar el peor atentado terrorista que ha sufrido España, y saber lo que ha pasado de verdad, hasta donde se puede saber. A veces hay casos, es cierto que hay casos de crímenes pequeños, grandes, menores y gigantes, en que nunca se llega hasta el último extremo, pero es que no está, ninguno creo que tengamos la sensación de que se ha llegado hasta donde se puede llegar tan siquiera, ¿no? En ese sentido, ¿hasta qué punto la gente lo comparte, ¿no?, los vecinos, los amigos? Me gustaría saberlo.
Pues, respondiéndole a la pregunta, yo creo que es una parte muy importante de la sociedad. Lo que pasa que es esa parte que nosotros llamamos la sociedad silenciosa, ¿no?, que no se manifiesta, pero que cuando nosotros hablamos con ellos nos dicen que están con nosotros. Ahora, sí que es verdad que nos gustaría que se pusiese más de manifiesto, más, que se hiciesen más visibles esa parte de la sociedad que nos apoya, que yo creo que es la inmensa mayoría. Mire, si algo hemos conseguido en estos años, y digo hemos conseguido, se ha conseguido en estos años, ha sido que la inmensa mayor parte de la gente sabe que lo que nos han contado, la llamada versión oficial, es una patraña inmensa, de proporciones siderales. Esto lo sabe la inmensa mayoría de la gente. Otra cosa es que haya mucha gente dispuesta a asomarse al precipicio de lo que pudiera, en fin, donde se pudiera ver realmente qué es lo que hay. Vamos, yo estando aquí don Luis del Pino presente, sería un atrevimiento para mí hacer, él ha sido el que más ha investigado, yo no puedo hacer
un resumen de todos los cabos sueltos.
Ni mucho menos. Pero sí que para la inmensa mayoría de la gente, de verdad, este asunto, todo el mundo sabe que aquí hay gato encerrado, que no es verdad lo que nos han contado, aunque no sepamos cuál es la verdad. Pero sabemos por lo menos que lo que nos han dicho no es cierto.
¿Y por qué creen que el fiscal ha dado carpetazo, o ha declarado que se da carpetazo?
Pues esa pregunta habría que hacérsela.
Esa pregunta realmente habría que preguntársela a la persona interesada.
Tan de cerca. No.
Realmente es
incomprensible.
Decir,
al final, el gobierno anterior, los fiscales anteriores eran muy coherentes. Aquí no hay nada que investigar, no investigamos. No, ni carpetazo formal tan siquiera.
Lo que sí
siquiera,
que es, ¿no?, cierto, perdón, es que si al día de hoy se sigue hablando del 11M, es gracias a que nosotros, dentro de nuestras posibilidades y los pocos medios que nos han respaldado, hemos seguido, de alguna forma, dando la batalla. porque los medios de comunicación sí que tienen mucha importancia en que la sociedad conozca nuestras inquietudes. Y fundamentalmente los medios de comunicación son los que hay, nos respaldan poquísimo. O sea, la voz de las víctimas es fundamental, y si no tenemos un eco, que son los medios de comunicación, tanto me da lo mismo televisión, como radio, como periódico, no llega a todo el mundo. Entonces, sí, tenemos a mucha gente que nos acompaña porque está más cerca de nosotros o porque tiene una información más próxima, pero España es muy amplia. Y si no conocen, no eres libre de saber muchas cosas. O sea, los medios de comunicación ciertas veces solamente ven la televisión en muchos sitios de España, pequeños. Y desgraciadamente, pues la televisión no es libre y no es independiente. Entonces, no todo el mundo tiene posibilidades de tener un ordenador y tener otra serie de informaciones para poder contrastar. Entonces, quizá mucha gente no conoce al 100% el 11M. Sí, lo oyó en su momento, pero cree que todo está hecho y que ahí, bueno, pues los autores están en la cárcel porque hay manipulación de la información.
Don Mario Noya.
En el 11M hubo gente en el Partido Popular que se tomó muy a pecho la investigación, publicaron libros incluso. Un diputado publicó algún libro, Ignacio del Burgo, creo recordar.
Sí.
Y luego lo pasaron o se pasó a segunda línea o a tercera o a cuarta. Ese tipo de gente que denunciaba que había unas grandes lagunas en el relato de los hechos y demás, ¿sigue interesada en el 11M? ¿Les consta a ustedes?
Pues al día de hoy realmente hay un silencio. Yo no sé si se nos ha utilizado. Sí que es verdad que nos hemos sentido utilizados en su momento, pero al día de hoy también, porque la percepción que tenemos es que ahora el 11M es una palabra maldita. O sea, yo sinceramente no veo ninguna información, ni antes ni ahora que está el Partido Popular, en los medios los que hay.
Y es un tema que se ha archivado.
Es bastante tabú. O sea, y bueno, si por casualidad, no sé, hablas, te miran así con una cara, te lo dicen un poco así como pues, para que no se entere el resto. O sea, sí que es verdad que la percepción es como, no sé, estamos estigmatizados. O sea, nos sentimos pues realmente como bichos raros.
Es una presencia incómoda.
Sí.
Yo me lo preguntaba sobre todo, don César, porque puedes entender en términos de estricta política de Estado, ¿no?, como dicen los estupendos, que el que esté en la primera fila se dé la vuelta, se gire ese, pero el que ha sido defenestrado y que puso tanto empeño y que hizo denuncias hasta el punto de publicar un libro y en una editorial menor, en la Esfera y con mucho bombo y luego el Partido Popular, aunque le resulta muy incómodo el 11M, siempre que se saca a colación en un debate político, es decir, en los que no tienen consecuencias, sigue con su letanía. No se conoce el autor intelectual, esto no fue por la guerra de Irak, esto no fue Al-Qaeda, perfecto. Es decir, tenéis una serie de cosas claras, pero sin embargo no investigáis, os ponéis de perfil o decís que es todo molesto. A mí me resulta por eso muy, aparte de extraño, puede ser también descorazonador, ¿no? Porque si entiendes las razones del que está ahora mismo en el poder, se entiende mucho menos al que ha sido defenestrado, o teóricamente ha sido defenestrado.
El que ha sido defenestrado puede que haya aprendido la lección. Es decir, vamos a ver, hay gente a la que en un momento, no estoy diciendo que sea el caso de este hombre, pero quiero decir, hay gente a la que se represalia y eso hace que insista mucho más ante la injusticia, y hay gente a la que se represalia y aprende la lección y no vuelve a hablar. Que ahí las reacciones son muy diversas. Don Luis del Pino.
Sí, doña Ángeles, don Eloy, con respecto al tema de la sociedad sigue interesada en el 11M, pues hombre, a falta de grandes macroencuestas que nos digan qué es lo que a fecha de hoy opina la gente, pues la última macroencuesta que se hizo del 11M creo que data del año 2008, donde más o menos la sociedad estaba dividida a tercios. Un tercio de la gente se creía la versión oficial del atentado. Un tercio de la gente pensaba que el atentado lo habían hecho los islamistas, pero que detrás había alguien. Es decir, no veían claro lo de la autoría intelectual del asunto, y luego otro tercio de la sociedad no se creía ni una palabra de la versión oficial, no se creía nada de nada. Eso era en el año 2008. A fecha de hoy, pues no tenemos datos que sustituyan a esa encuesta, pero sí que sabemos los medios de comunicación, por medidas como por ejemplo el número de llamadas a los programas, las curvas de audiencia, cómo evolucionan durante un programa, etcétera, sí sabemos que es tocar el tema del 11M, y la gente, eso, le despierta un interés enorme. Es decir, la gente continúa llamando como locos cada vez que se toca el tema del 11M. Continúa pegando la oreja al receptor cada vez que se habla del 11M. Es decir, que la gente sí tiene interiorizado que el 11M nos contaron una patraña. La gente no sabe qué es lo que hay detrás, pero sí sabe que huele que apesta. Y yo creo que lo que más contribuye a que todo el mundo sea consciente de que huele que apesta es precisamente el silencio oficial. Es decir, si el 11M fuera un atentado terrorista normal, bien de Al-Qaeda, bien de ETA, pues entonces al menos uno de los dos grandes partidos daría la matraca con el tema. Si verdaderamente hubiera sido Al-Qaeda, el Partido Socialista no habría perdido ocasión de estar 8 años machacando al PP con el tema. Si hubiera sido ETA, al revés. Entonces, el hecho de que los dos se pongan de acuerdo en silenciar todo, pues es lo que más le hace a la gente reflexionar. Yo quería preguntarles por un detalle concreto que me llamó la atención el otro día hablando fuera de micrófono con otra persona de vuestra asociación. Vosotros pedisteis a la Fiscalía que os dejaran ver el informe que la Fiscalía había hecho a raíz de que Libertad Digital encontrara los restos de los trenes en un cobertizo, parte de los restos.
El año pasado, cuando se encontraron.
Entonces, la Fiscalía, teóricamente, la Fiscalía de Madrid, hizo una investigación y concluyó, teóricamente, que no había habido ninguna irregularidad y ya, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, vuestra asociación creo que se dirigió a la Fiscalía a decir, oiga, ¿me puede dar los resultados, me puede dar ese informe, los resultados de esa investigación para ver por qué dice usted que no ha habido ninguna irregularidad? Y la Fiscalía se lo denegó.
Sí, sí, sí.
¿Y hay iniciado alguna acción judicial frente a esa resolución de la Fiscalía?
No.
No lo sé.
Respecto de esa decisión de no darnos vista a ese informe, no hemos interpuesto nada. Esa es la verdad. En cuanto a lo que decía antes, del interés de la sociedad, hombre, encuestas no se han hecho. Pero cuando nosotros nos hemos encontrado en dificultades, el año pasado, por ejemplo, a raíz del programa de Federico en el Teatro Lara, pues la gente se volcó y hubo, y usted lo sabe perfectamente porque lo hemos comentado en otra ocasión, hubo muchísimas donaciones, pequeñitas donaciones de 4 euros, 3 euros, tremendos, una cosa tremenda, pero muchísima gente. Hombre, eso es más que una opinión, porque ya hay que desembolsar una, aunque solo sea una pequeña cantidad de dinero, pero es un pequeño, es un esfuerzo. Y es esa generosidad de tanta gente, la verdad es que te conmueve.
Y en cuanto hablando de conmover, pues una de las personas de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M me contaba, conmovida, después de ese acto en el Teatro Lara, que lo que más le había llegado al corazón era el haber recibido mensajes en la asociación de gente que llamaba o ponía un correo electrónico simplemente para decir, mire, estoy en una situación económica tan terrible que no les puedo contribuir con nada, pero simplemente quería hacerles llegar unas líneas para decir que estoy con ustedes.
Incluso gente que se brindaba a apoyarnos con su trabajo, su aportación, no sé, de cualquier forma,
nosotros
no económica.
Percibimos un interés en la sociedad y percibimos un interés en sentido contrario en los poderes públicos. Es decir, de la misma manera que hay...
O sea, ustedes ven como una especie de divorcio
sí.
entre lo que sería, por un lado, la sociedad real y, por otro, la sociedad oficial.
Sí, yo creo que sí. Y, es decir, de la misma manera que hay, respecto del holocausto, pues, personas que niegan que haya existido el holocausto. Es el famoso negacionismo del holocausto. Yo creo que aquí también hay un interés en negar que haya existido el 11M. O sea, el 11M es tabú, vamos a olvidarlo. Es más, cuando se decidió celebrar un día en España en reconocimiento, un día en recuerdo de las víctimas del terrorismo, no se eligió el 11M, como hizo el Parlamento Europeo.
Por ejemplo.
por ejemplo, sino que se eligió un día de finales del mes de junio, en fin. Es decir, como que les da cierta grima hablar del 11M, el 11M, o sea, somos unos pesados, ya vale de dar la matraca con lo mismo, etcétera. Esa es la impresión que tenemos.
Sí, realmente el año pasado, ¿por qué se pospuso el acto al lunes? A mí me pareció horrible y lo dije incluso a las autoridades. ¿Por qué? El día del 11M es el día de tu aniversario. Ni un día antes ni un día después. Me da lo mismo que sea cualquier día de la semana. Eso es lo de menos, porque cada año va a caer en un día. Claro. Entonces, por esa regla de tres, vamos a cambiar el día de, bueno, no sé, el día de los Reyes o el día Navidad. De la comunidad, por ejemplo, lo pasamos cambiar. A... Si es un domingo, pues no es... O sea, es que eso no es. Cuando naces en un día... O el aniversario de un día. Es el día. No, me da lo mismo el día de la semana.
En Nueva York, bueno, en Estados Unidos, sí, ¿a alguien se le ocurriría que las conmemoraciones del 11S fueran?
Pero es una manipulación. El año pasado dijeron que, bueno, que coincidíamos con lo de las manifestaciones de los sindicatos. Me da lo mismo. O sea, para mí el 11M seguirá siendo el 11M. Y creo que para la mayoría de la sociedad, porque ese día... No solamente fui yo víctima, sino parte de la sociedad se sintió víctima. Y creo que eso tiene que perdurar en el recuerdo, porque es un hecho histórico. Lo quiera quien lo quiera, me da lo mismo. Lo estudiarán nuestras generaciones, pues que las que vengan. O sea, quiero decir con eso de que, igual que, yo qué sé, la guerra civil o otro hecho histórico, desgraciadamente va a quedar en la posteridad. Y va a quedar como el 11 de marzo, ni un día antes ni un día después.
¿Ustedes creen que finalmente las instancias oficiales han terminado por asumir aquella doctrina que en su día formuló, además con bastante antelación, Ruiz Gallardón, de pasar página?
Yo creo que sí, que si no lo están intentando, vamos, a lo largo de estos 9 años, si no lo han conseguido, lo seguirán intentando.
Y no lo
fundamentalmente,
entendemos.
Además, hay otra cosa, vía económica también. No solamente a nivel de medios, a nivel de, bueno, pues de intentar manipular el día del 11 de marzo con cualquier, no sé, noticia para que el 11 me quede en un segundo plano. Y bueno, fundamentalmente también económicamente, porque bueno, pues desgraciadamente, si a las asociaciones no nos dan subvenciones, que somos las que de alguna forma podemos reivindicar y podemos, bueno, pues de alguna forma ayudar a otras víctimas. O sea, quiero decir con eso de que hay muchas estrategias. Cuando tienes el poder, el dinero y muchas otras cosas.
Decía antes que no lo entendemos, porque que no entendemos este desinterés, este deseo de pasar página del que ha hablado usted, ¿no? No lo entendemos porque está gobernando un partido que fue... claramente una víctima incruenta, pero fue
política,
una,
sí.
Una víctima de aquel atentado. Entonces, pues parece ser, no sé, parecería que tendrían que ser los principales interesados en conocer hasta el final, pues qué fue lo que ocurrió. Así pensábamos nosotros, que llegado al poder el partido que en aquel momento resultó víctima incruenta, bueno, pues echaría toda la carne en el asador para... por lo menos no poner palos en las ruedas de la investigación. Y si pudiera ser, pues dar un empujoncito, mejor. Pero hemos visto que el desinterés es absoluto. Y esto, pues, a mí no me entra en la cabeza, yo no lo entiendo.
Bueno, seguramente tiene explicaciones. Seguramente. Pero en cualquiera de los casos, doña Ángeles, don Eloy, sí que queda muy claro el compromiso que nosotros tenemos sobre este tema. Es decir, para nosotros, piense lo que piense Torres Dulce, este no es un caso cerrado. Ni lejanamente la sentencia es una sentencia que acabe con todas las preguntas, porque en realidad deja abiertos muchísimos interrogantes. Y yo personalmente pienso, pero me consta que no es mi opinión aislada, ni muchísimo menos, gracias a Dios, que el 11M abrió una herida en la historia de España y que realmente no vamos a remontar muchas de las situaciones que han venido después hasta que esa herida se pueda limpiar, se pueda cerrar y se pueda hacer justicia a las víctimas del 11M. Ustedes saben que yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza de venir a este programa. Les voy a regalar en esta ocasión, aunque ya saben que no están obligados a leerlo, La libertad tiene un precio. que es un libro hablado entre Federico Jiménez Los Santos y yo, donde, por ejemplo, hacemos bastantes referencias al 11M, porque efectivamente para nosotros marca un antes y un después, y somos muy conscientes de que ahí se torcieron muchas cosas y de alguna manera se truncó la historia de España, y realmente hasta que eso no quede resuelto, desgraciadamente va a ser muy difícil enmendar lo que entonces se torció. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hacemos una pausa y regresamos enseguida.